From Pacifica,
de Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. A tan solo una semana de las elecciones parlamentarias, el vicepresidente Dick Cheney afirmó que las fuerzas contra Estados Unidos en Irak aumentaron los ataques para influir en el resultado de la elección. Dick Cheney dijo:
si Al-Qaeda o los otros elementos que están activos en Irak se basan en el supuesto de que pueden quebrantar la voluntad del pueblo estadounidense, creen que no soportaremos una lucha a largo plazo. Creo que están muy sensibles con el hecho de que tenemos programada una elección. Y ya saben, pueden tener acceso a nuestros sitios de internet como cualquier persona. No hay nada que esté en internet a lo que ellos no puedan acceder. Están en eso todo el tiempo. Son usuarios muy sofisticados de internet.
El vicepresidente no presentó pruebas para fundar su afirmación. El lunes, el presidente Bush dijo que los terroristas ganarán si los demócratas obtienen un resultado favorable en las elecciones de la próxima semana. En un mitin electoral en Georgia, Bush dijo: la propuesta demócrata en Irak se reduce a lo siguiente: los terroristas ganan y Estados Unidos pierde. Eso es lo que está en juego en esta elección. Mientras tanto, el derramamiento de sangre continúa en Irak. El lunes, al menos 81 personas murieron en todo el país. El número de muertes causadas por un ataque masivo con bombas en Sadr City aumentó a 33. Militantes chiitas convocaron una huelga general en Sadr City, que ha estado sitiada por Estados Unidos durante casi una semana. La noticia surge mientras Estados Unidos está aumentando el número de soldados en el campo de batalla. En este momento hay 150.000 soldados en Irak, el número más alto desde enero. En México, más de 10.000 manifestantes protestaron en Oaxaca el lunes solicitando el retiro de la Policía Federal de la ciudad y la renuncia del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz. Durante el fin de semana, el presidente mexicano Vicente Fox envió miles de miembros de las fuerzas especiales a la ciudad, pero el movimiento de resistencia no violenta continúa teniendo el control de gran parte de la ciudad. Los zapatistas convocaron bloqueos de carreteras el miércoles en Chiapas, en muestra de solidaridad con el pueblo de Oaxaca. También incentivaron a otros a que realizaran bloqueos de rutas en México y en Estados Unidos. Asimismo, convocaron a una paralización nacional el 20 de noviembre. Mientras tanto, el Senado y la Cámara de Representantes de México exhortaron a Ruiz a que renuncie. El congresista mexicano Javier González Garza dijo:
la Cámara de Diputados exhorta al gobernador constitucional del estado de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, a que presente licencia o renuncia a su cargo con la finalidad de contribuir al reestablecimiento de la gobernabilidad, el orden jurídico y la paz en dicha entidad federativa.
En Washington, el Departamento de Estado señaló que no presionará al gobierno mexicano por la muerte del periodista estadounidense Brad Will, quien fue asesinado el viernes por hombres armados vinculados al gobierno mexicano. Will murió con su cámara de video en la mano. El portavoz del Departamento de Estado, John McCormack, dijo:
bueno, cada vez que se recurre a la violencia que provoca la muerte de un ciudadano, ya sea estadounidense o de cualquier otra nacionalidad, esto causa preocupación. Pero el manejo de esto realmente va a depender del gobierno mexicano. Como manejan esto, que según tengo entendido, comenzó con una serie de protestas que se tornaron violentas y las autoridades mexicanas están interviniendo.
Posteriormente se le preguntó a John McCormack si el gobierno de Bush exigiría al gobierno mexicano que investigue quién es el responsable del asesinato de Will. McCormack dijo que el Departamento de Estado no tiene conocimiento de que se haya identificado a alguna persona vinculada a la muerte del periodista. Sin embargo, la prensa mexicana publicó una fotografía tomada en la escena del crimen que muestra a los hombres armados. Fueron identificados como Juan Carlos Soriano, Manuel Aguilar, Abel Santiago Zárate y Pedro Caramona. Los cuatro hombres están vinculados al gobierno. Se informó que ahora están en custodia. En Nueva York, el lunes cientos de amigos y seguidores del periodista asesinado Brad Will bloquearon la entrada del consulado de México durante más de una hora. 12 personas fueron arrestadas, entre ellas un fotógrafo de Reuters. 9 de los arrestados permanecieron detenidos toda la noche. El ex compañero de habitación de Brad Will y periodista de Indy Media, Brandon Jordan, fue arrestado luego de que se acostó en la calle con una remera manchada con tinta roja, representando el lugar donde Brad recibió el disparo. El padre Frank Morales dijo:
"Sí sirve de algo. La muerte de Brad nos obligará a aumentar la lucha, y vamos a hacerlo en honor a Brad, porque puede haber desaparecido físicamente, pero está presente. Y ustedes saben, siento rabia, y sé que mucha gente también siente rabia. Y simplemente vamos a seguir adelante con esto. Si tenemos que ir nosotros mismos a Oaxaca, llevaremos miles de personas allí. Vamos a recuperar el control. Vamos a hacer justicia allí".
Se realizaron protestas en al menos 13 ciudades de Estados Unidos. En Pakistán, el lunes se realizó un funeral masivo para 80 personas que murieron en un ataque aéreo en una escuela religiosa cerca de la frontera con Afganistán. El gobierno pakistaní dijo que sus propios helicópteros militares realizaron el ataque, pero ABC News informa que el ataque fue de hecho perpetrado por un avión no tripulado Predator de Estados Unidos. Fuentes le dijeron a ABC que el ataque estaba dirigido contra el miembro de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. Pakistán negó el informe de ABC, pero reconoció que confió en la inteligencia estadounidense para realizar el ataque. En Chile, un juez federal ordenó el arresto domiciliario de Augusto Pinochet. Este dictamen tuvo lugar 3 días después de que se presentaron cargos de tortura y secuestro en su contra. El presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, advirtió a la Organización de las Naciones Unidas que no imponga sanciones con relación a su discutido programa nuclear. Ahmadinejad afirmó que Irán contestaría con una respuesta adecuada y firme a cualquier sanción de la ONU. El viceembajador de Irán en la ONU, Mehdi Danesh Yazdi, criticó a la comunidad internacional por su postura con respecto a Israel y su programa secreto de armas nucleares. Mehdi Danesh Yazdi dijo:
"Al régimen israelí se le permite adquirir un gran arsenal de armas nucleares en la región inestable del Medio Oriente y desobedecer la voluntad de todos los estados regionales y de la comunidad internacional en convertir al Medio Oriente en una zona libre de armas nucleares. El régimen israelí, alentado por el enfoque irresponsable de unas pocas potencias, también se ha vuelto tan descarado como para lidiar una mascarada de mentiras y engaños contra el programa nuclear pacífico de Irán".
Un especialista en derechos humanos de alto rango de la ONU dice que la nueva ley de comisiones militares de Estados Unidos viola los tratados internacionales que protegen a los detenidos. El funcionario, Martin Shainin, dijo que uno de los aspectos más graves de la ley es el poder que le otorga el presidente para declarar a cualquier persona, incluso si se trata de un ciudadano estadounidense, combatiente enemigo, sin que se presenten cargos en su contra. Shainin también deploró que se le negara el derecho a habeas corpus para cuestionar la legalidad de su arresto a extranjeros e incluso a los residentes legales y permanentes de Estados Unidos. Shainin dijo que esto contradice el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, un tratado que Estados Unidos ratificó en 1992. En Gran Bretaña, el gobierno de Tony Blair lanzó una nueva iniciativa para combatir el calentamiento global. El gobierno británico publicó el lunes un importante informe que indicaba que el calentamiento global tendría un impacto catastrófico en la economía mundial. El primer ministro británico, Tony Blair, dijo:
"La evidencia científica sobre el calentamiento global causado por las emisiones de gases de efecto de invernadero es abrumadora. No cabe duda que si la ciencia está en lo cierto, las consecuencias para nuestro planeta son literalmente desastrosas, y este desastre no sucederá en un futuro lejano de ciencia ficción, sino dentro muy poco tiempo".
El ministro de Economía británico, Gordon Brown, habló sobre el plan de acción del gobierno. Gordon Brown dijo:
"Proponemos fijar un nuevo objetivo para toda Europa de reducción de las emisiones en un 30% para el año 2020 y al menos en un 60% para el 2050, proporcionando así una mayor certeza a largo plazo para los negocios mientras extendemos el macro de acción para otras 4 décadas. También proponemos extender el esfuerzo para que se abarque más sectores y emisiones, para extenderlo más allá del dióxido de carbono a otros gases de efecto invernadero y luego más allá de Europa a todo el mundo".
Tony Blair dijo que las consecuencias de la inacción son literalmente desastrosas para el planeta, pero señaló que otras naciones deben unirse al esfuerzo. Blair dijo:
debemos asegurarnos de que haya un marco de acción al que Estados Unidos, China e India adhieran, porque la verdad es que a menos que estos tres países adopten este marco de acción, no tendrá éxito.
Mientras tanto, un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas descubrió que el nivel de emisión de gases de efecto invernadero del mundo industrializado está aumentando nuevamente, a pesar del protocolo de Kioto. En noticias sobre los medios de comunicación, se le ordenó a los periodistas de dos canales de televisión de Maine que no cubran noticias relacionadas con el calentamiento global. Esta política se aplica a las filiales de ABC y Fox en Bangor, Maine. Michael Palmer, el director general de las cadenas televisivas, escribió en un memorando que cuando Bar Harbor esté bajo agua, podremos cubrir noticias sobre el calentamiento global. Hasta entonces ya no. Palmer dijo que ubicó a las noticias sobre el calentamiento global en la misma categoría que la alarma de la abeja africana asesina de la década del 70 y la alarma Y2K. El gabinete israelí aprobó el lunes por una vasta mayoría la designación de Avigdor Lieberman para convertirse en viceprimer ministro y ministro de amenazas estratégicas. Lieberman es un político ultraderechista que instó a que los árabes que viven en Israel sean trasladados a los territorios palestinos. Ahmed Tibi, un miembro palestino de la Knesset, el parlamento israelí, criticó la decisión. Ahmed Tibi dijo:
ese es un día oscuro para la democracia israelí. Lieberman, fascista número uno de la sociedad israelí de Israel, es semejante a Jean-Marie Le Pen, líder ultraderechista francés, y Jörg Haider, líder ultraderechista austríaco. Es ascendido viceprimer ministro. Este es un mensaje del señor Olmert a la minoría árabe de la región, sobre su dirección, sobre sus sentimientos hacia los ciudadanos árabes del Estado de Israel. Lieberman está exhortando a la deportación de la minoría árabe y al asesinato de los miembros árabes de la Knesset. La suya es una designación equivocada, en el momento equivocado, por parte del gobierno de derecha para hacer exactamente esta acción fascista.
El periódico israelí Haaretz informa que el gobierno de Bush emprendió esfuerzos para armar y entrenar a la guardia presidencial del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, para prepararla para un posible enfrentamiento violento con Hamas. Fuentes palestinas dicen que el entrenamiento comenzó en agosto bajo la dirección de un instructor militar estadounidense. El entrenamiento se está llevando a cabo en un recinto en Jericó, donde recientemente se le negó el acceso a periodistas. En Bolivia, el presidente Evo Morales se aseguró una gran victoria luego que empresas energéticas extranjeras acordaron permanecer en el país y compartir gran parte de sus ganancias con el Estado boliviano. La campaña electoral de Morales se basó en una plataforma de nacionalización parcial de los recursos energéticos del país. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.